Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la radio del Colmich? Los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de las Ciencias desde el Sur. En este día estaremos hablando acerca de las abejas. Y es que el 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. Fue en octubre del 2017 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Janssen, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. Las abejas son insectos que son extraordinariamente sociables y que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que se organiza una estricta jerarquía de tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes de la Tierra, excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe vive en nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. A continuación, escucharemos a Philippe Sagop, quien trabaja en el Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, dentro de la línea de abejas.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Las abejas, hasta ahora sabemos que existen desde más o menos 100 millones de años. Son los fósiles más ancianos, pero todavía se puede encontrar un día fósiles un poco más viejos. El más viejo por el momento es más o menos eso. Y entonces sí, hace 100 millones de años que hay prueba que abejas existen. Aparecieron más o menos al mismo tiempo que las flores. Eso es la hipótesis que por el momento está conocida. Hay una relación fuerte entre aparición de flores y aparición de las abejas. ¿Qué tienen ancestros? Porque las abejas no aparecieron así. Los ancestros de las abejas son las avispas. Y con la aparición de flores se supone que hubo mutaciones y se adaptaron a las flores. Y todavía están bien dependientes de las flores, como las flores son dependientes de las abejas. Es una historia de amor entre los dos desde mucho tiempo. Evolucionaron de manera total, es decir, que cambió la dieta, que las avispas tenían una dieta carne, todavía tienen una dieta carne, y las abejas ahora tienen una dieta como vegetariana, comen polen y néctar, pero no son depredadores, son nada más alimentándose con flores. Eso es la diferencia principal de esta evolución.
¿Cuál es la situación que guardan las abejas en nuestro país?
Pues México está ya conocido acerca de otros grupos como un país mega diverso, ¿no?, en el mundo, y también es el caso por las abejas. Entonces ahora se conocen más de 10% de las abejas del mundo están en México. Es decir, más o menos más de 2.000 especies ya están conocidas del país y todavía falta, es decir, que cada mes casi, cuando vas a campo, podemos descubrir nuevas especies que no están todavía descritas. Entonces es una diversidad bien importante, igual como hay pocos lugares en el mundo con una diversidad tan importante. Hay California y toda la parte mediterránea de Europa y México. Son los tres lugares con una diversidad bien, bien fuerte. Y en Chiapas, ahorita conocemos más de 450 especies y más de 100 especies que están en espera de ser descritas, que son nuevas. Entonces hay mucho que hacer a nivel del conocimiento de las abejas. Todavía no sabemos cuántas especies hay en realidad, todavía hay nuevas. La distancia de vuelo de una abeja, aparte de grandes especies como abejorros o xilocopa, uh-huh, o todas estas abejas grandes, no está, está corta, ¿no? No hay migración, pero hay, bueno, primero hay introducciones a veces de abejas de América del Norte, de Europa, que, bueno, se adaptan a veces en el nuevo país y ya, como colonizan todo. México es muy diverso y también los estados. En los estados hay mucha diversidad de clima, de altitud, de vertiente norte, vertiente sur, entonces de hábitat diferentes. Y colectar en todos esos hábitats suficiente abejas para conocer realmente la población, la diversidad, ya es mucho trabajo y todavía no está hecho. Por eso la diversidad en México es enorme, porque es tan diverso el país que en cada lugar hay cosas diferentes que se pueden encontrar, y hay mucho endemismo también. Endemismo es decir que hay especies que viven en México nada más. Las 2000 especies de México no están todas de México. A veces viven también en Estados Unidos o en Costa Rica o en Guatemala, pero casi un cuarto de las especies son endémicas del país, que no viven en otras partes que México. Es un endemismo muy fuerte. Las abejas, vamos, si entramos en la clasificación, son tres tipos de abejas, podemos decir. Las abejas sociales, que de facto tienen una reina, obreras, los machos, viven en sociedad, muchas veces en un nido. Las abejas solitarias, que no tienen esta organización social, nada más son hembras y macho, y los nidos son de una sola hembra que hace su nido y que no como cuida a su cría, nada más pone huevos, da comida en una celda con el huevo, cierra la celda y se va. Y cuando entonces es totalmente diferente de la vida social. Y la tercera, el tercero grupo son parásitas, son abejas que no colectan polen, sino parasitan nidos de otras abejas. Pueden parasitar nidos de abejas sociales, uh-huh, o nidos de abejas solitarias. Existe todos los tipos. Entonces esas abejas, que son bastante numerosas, hay una buena diversidad de abejas y parásitas. Entonces no son como abejas que no colectan y que nada más buscan nidos de otras y ponen el huevo y la larva come el huevo del hospedaje y ya.
Las abejas son el ser vivo más importante del planeta. Estos pequeños insectos no solo producen miel, también son los responsables de fertilizar flores, vegetales y grandes cultivos. De hecho, el 75% de los productos que consume el ser humano depende de polinizadores. Esto quiere decir que sin ellos, nuestra dieta no contaría con café, manzanas, almendras, tomates y cacao. Tristemente, y a pesar de su importancia, esto no ha impedido que la población de polinizadores haya disminuido considerablemente desde 1980. Tan solo en América del Norte, un cuarto de la especie está en peligro de extinción, mientras que en Europa se han perdido alrededor de 37% de ejemplares. Si hablamos de la situación de las abejas en México, en los últimos años se han perdido alrededor de 600 millones de abejas y 2.000 especies de estos insectos se encuentran en peligro dentro del territorio nacional. Esto debido a la proliferación de insecticidas que hacen que las abejas se pierdan y ya no regresen a su colmena, además de los parásitos y enfermedades y de la crisis climática. Por otro lado, su hábitat natural de estas especies están desapareciendo poco a poco. El campo se ve más reducido por la deforestación. Según la Semarnat, en los últimos 20 años, el país ha perdido entre 355.000 y 776.000 hectáreas de bosques y selvas. Ante esta realidad, varios apicultores y sociedad civil en general se han dado a la tarea de crear espacios donde abejorros, abejas, mariposas y colibrís puedan encontrar un hábitat y así poderlas conservar. Escuchemos lo que Remy Van Damme, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente y coordinador del equipo de abejas de COSUR, nos menciona.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Está primero la importancia que todos conocemos porque producen miel, y la miel que consumimos. Son productoras de un alimento. Incluso México es un productor muy grande de miel y exportador de miel. pero tal vez la importancia más fundamental de las abejas es a nivel ambiental y es en la polinización de los cultivos y de las plantas. La polinización ocurre cuando una abeja toma polen de una planta y la lleva de una flor y la lleva a otra flor, es decir, que permite la fecundación, permite la producción de semillas de las plantas. Y esto tiene importancia en la agricultura porque es lo que permite la producción. No sé, en el café, por ejemplo, una abeja toma polen de una flor de café, lo lleva a otra flor de café y esto permite la fecundación y la producción de la semilla de café. Lo mismo vamos a encontrar en muchos cultivos. Pero también incluso en plantas que no son para la producción agrícola, del bosque o las hierbas, las abejas contribuyen mucho en llevar polen entre flores y permiten que sigan existiendo las plantas. Ayudan a la producción agrícola a través de la producción de semillas o de la producción agrícola en general y ayudan efectivamente a la biodiversidad. Si estamos en un bosque o en una pradera donde hay flores, donde hay árboles, donde hay plantas en flor, las abejas permiten que estas plantas se puedan reproducir. Sin abejas, prácticamente las plantas no se podrían reproducir. Las abejas realmente son las que permiten la fecundación de las flores. Todos conocemos muy bien la abeja que produce la miel, que es Apis mellifera, que es una especie, pero en realidad se conocen actualmente 25.000 especies de abejas en el mundo. Entonces es un número muy grande que sigue creciendo conforme avanzan las investigaciones, descubrimos nuevas especies. En México hoy por hoy se conocen unas 2.000 especies de abejas, pero sospechamos que hay tal vez 3.000, 4.000, o sea, muchas especies que todavía no conocemos. Y en Chiapas todavía estamos al inicio de conocer lo que hay. Hoy por hoy conocemos unas 600 especies, entonces es un número bastante alto para un solo estado. Es probablemente el estado más rico en especies de abejas, junto con Oaxaca, ¿no? Son tal vez los estados más ricos. Y falta conocer mucho más. De las 2.000 o 3.000 abejas, especies de abejas que hay en México, son más o menos 5 especies las que producen miel. Entonces una ya la mencioné, Apis mellifera, que es la que produce la principal cantidad de miel que se exporta, pero esta Apis mellifera fue introducida de Europa, ¿no? Antes de esto, desde tiempos muy remotos, existían abejas aquí que se manejaban y que fueron manejadas por pueblos prehispánicos. Son las que llamamos meliponinos. El nombre común son abejas sin aguijón, es decir, abejas que no pican, ¿no? De esta hay dos especies importantes. Una es la de tierras bajas, de tierras calientes, melipona. Que hoy en el Soconusco, por ejemplo, se maneja, o en el norte de Chiapas, o sobre todo en la península de Yucatán. Ahí hay documentos, el Códice Madrid es del siglo XIII y relata el manejo de abejas, como se hacía hace 800 años. Es un documento muy bonito de observar, muy, muy bonito gráficamente, pero también en lo que explica, ¿no? Y hay otra abeja importante que se llama Ascaptotrigona. Esta es un poco más de tierras templadas, la encontramos entre 500 y 1500 metros de altitud, mucho en la zona cafetalera, aquí en Chiapas. En la Sierra Norte de Puebla, hoy por hoy sigue habiendo varios cientos de productores, náhuatl, mexica, principalmente náhuatl, que trabajan con estas abejas en ollitas de barro, y lo siguen haciendo de manera idéntica como se hacía hace 1000 años, ¿no? Hay documentos, vasijas de barro donde se puede ver cómo se hacía el manejo de las abejas en aquel tiempo, y hoy por hoy se hacen de la misma manera. Es algo incluso que intentamos apoyar mucho, de la producción de miel a partir de las abejas nativas, y siguiendo hasta donde se pueda el manejo como se hacía desde tiempos prehispánicos.
Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. Se conocen más de 20.000 subespecies distintas de abejas, divididas en 7 familias reconocidas. De 400 a 500 de estas especies son abejas sin aguijón, nativas de las regiones tropicales. Las abejas sin aguijón son conocidas como meliponas. Viven en colonias y ocupan cavidades huecas y troncos de árboles vacíos. Escuchemos a continuación a Lázaro Arroyo, integrante del equipo de abejas del Colegio de la Frontera Sur, quien se encarga de estudiar la biología y manejo de las abejas sin aguijón.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Dentro de la gran diversidad que tenemos en México, tenemos un porcentaje de abejas que llamamos sin aguijón, es decir, que no pican y que tienen un comportamiento social, es decir, que viven en colmenas, viven en grupos, que pueden ir desde unos cuantos cientos de abejas hasta 5 o 6 mil abejas, de acuerdo a la especie. Entonces, en ese sentido, pues también mencionar que en México tenemos hasta ahora 46 especies de abejas sin aguijón, de las cuales están como principalmente distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales, son más como de calorcito, ¿no? Pero también se pueden encontrar algunas especies a alturas sobre los 2000 metros, ¿no? Son casos muy especiales, pero se pueden encontrar algunas abejas sin aguijón a esas alturas. La gran mayoría, le digo, están en las zonas más como tropicales. Primero, hablar de las abejas sociales. En ese sentido, pues también tenemos a abejas que también pueden picar, ¿no? Como son Apis mellifera, que es una abeja social, como son los abejorros, que también tienen un comportamiento social. Y en abejas sin aguijón, básicamente hay unos roles, ¿no? Y bueno, esta organización se da de que hay una reina, que es la que se encarga básicamente de estar ovando todos los días, de que haya mucho más abejas en ese sentido. Y bueno, están las obreras. Estas abejas son las que se encargan de colectar el néctar, de colectar el polen, las resinas, de construir al interior, de cuidar la estabilidad de la colmena, de alimentar a las crías, a las larvas y hacer toda la cuestión logística, ¿no?, en el interior de una colmena. Uh-huh. Y la otra es pues son los machos o zánganos. A estos tres grupos, por así decirlo, tres órdenes, les llamamos castas. Es la forma de definir a esta organización social, por castas, ¿no? Hay una reina, obreras y machos, o zánganos. Es importante mencionar que todas las abejas, la gran mayoría de las abejas, excepto las parásitas, son excelentes polinizadoras. Incluso algunas son especialistas en ese sentido. Un ejemplo, te puedo citar, los abejorros son especialistas en polinizar algunas solanáceas, por ejemplo, o jitomate. Y estas polinizan por un mecanismo que se llama vibración. Es decir, que las abejas buscan las flores, se posan y entonces emiten un sonido con el abdomen. Y entonces con eso, lo que hacen es que el polen que se encuentra en las anteras de la flor lleguen hasta el lóbulo de la flor, ¿no? Entonces ahí ya se da un intercambio, bueno, ya se da este proceso, ¿no? De que la parte masculina llegue a la parte femenina de la sí. flor. Y se da. Hay algunas otras que lo que hacen es visitar las flores y se impregnan de polen en el cuerpo, ya sean en los pelos que tengan en el abdomen, en las patas. Y van visitando flores, y cuando hacen la visita de flores están llevando la parte masculina de una flor hacia otra. Entonces ahí ya están polinizando estas flores, ¿no? Hay algunas otras que lo que hacen, en el caso de las orquídeas, por ejemplo, son polinizadas por unas especies del género Euglossa, y estas básicamente, ahí quienes polinizan son los machos de estas abejas, y lo que hacen es que cuando entran a las orquídeas, normalmente adentro tienen como unos, bueno, en la parte tienen como unos bolsitos, se llaman polinios. Entonces cuando la abeja entra, uh-huh, para colectar las esencias y los aceites que esta flor ofrece, lo que hacen es que en la parte sobre el tórax de la abeja, se pegan las bolsitas, y entonces cuando sale esta abeja en la parte del tórax, en la parte de arriba, llevan un par de bolsitas o polinios, y lo que hacen es buscar otra flor, otra orquídea, y cuando hacen, repiten el proceso, se meten para colectar los aceites y estas esencias, ya dejan los polinios pegados ahí, entonces ya están ahí polinizando esa orquídea, ¿no? Decía un compañero que es como una manera de que las flores puedan hacer el amor, ¿no? Sí. A través de las abejas. Dentro de esta gran diversidad de especies que tenemos en México, algunas se utilizan para el manejo y el aprovechamiento de obtención, bueno, de miel, de polen, cera y propóleos. Entonces, a pesar de que tenemos una gran diversidad de abejas sin aguijón, no todas las especies se pueden manejar. Y esto es más como por su comportamiento. Es decir, que algunas especies pueden anidar en el suelo, algunas anidan en los árboles, en las ramas, construyen unas bolas, y algunas otras viven en termiteros. bueno, incluso también dentro de las abejas sociales o abejas sin aguijón, tenemos abejas parásitas. Entonces, como este tipo de abejas no las podemos manejar, no podemos fomentar su manejo porque, dado su comportamiento y su forma de vida, no hay cosas que no podemos replicar. Por ejemplo, las abejas que anidan en el suelo, si las sacamos al exterior y las ponemos en una cajita donde normalmente es como se manejan, pues en la superficie hay cambios de temperatura. Entonces, estos cambios las abejas no los resisten y se mueren, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente ha experimentado ese tipo de cosas y lo primero que asocian es que se fueron las abejas, ¿no? Cuando en realidad fueron sacadas de su hábitat natural y las sometieron a un cambio al cual no resistieron, ¿no? Como ese tipo de cuestiones. Entonces, este tipo de abejas o especies no se recomiendan para manejo. Sin embargo, tenemos otras especies que son mucho más, las más comunes, por así decirlo. Esas anidan en árboles, en huecos de árboles principalmente. También anidan en las rocas, en los cerros. Uh-huh. Pueden anidar entre una raíz y una piedra. Y solo son unos cuantos géneros, por así decirlo, ¿no? Que tienen este comportamiento. Aproximadamente de las 46 que tenemos, se pueden manejar al menos unas 14 especies. Entonces, estamos hablando que es un porcentaje pequeño, ¿no? Uh-huh. De estas, principalmente se manejan las especies Scaptotrigona mexicana, Melipona vici, Melipona solani y Tetragonis cangustula, que esta última tiene una característica muy bonita porque dentro de su gran distribución que tiene, pues en México solamente se puede encontrar en Chiapas y en Oaxaca, y de ahí se baja y llega hasta el norte de Argentina. Entonces, para otras regiones de México donde la meliponicultura es muy fuerte, pues no llega a esta especie.
La meliponicultura, o la práctica de la crianza de abejas sin aguijón, se remota a los años 2000 a.C. en la civilización maya. Los mayas fueron los pioneros en la meliponicultura, que ahora ha evolucionado en mantener meliponas en colmenas artificiales para la producción de miel y polinización.
La meliponicultura básicamente es el manejo de las abejas sin aguijón, pero yo le agregaría de algunas especies de abejas sin aguijón. Entonces, esta es una actividad muy, muy bonita que tiene un antecedente milenario. Principalmente en México se realiza desde tiempos prehispánicos. Los mayas fueron los protagonistas, por así decirlo, de esta actividad. Fueron pioneros de la meliponicultura y básicamente trabajaron con Melipona vici, que es una especie que también está presente aquí en Chiapas. Entonces, otras regiones importantes también en ese sentido, pues es la Sierra Norte de Puebla, particularmente Coetzalan, donde también se ha desarrollado la meliponicultura desde los tiempos prehispánicos, y allá se trabaja básicamente con Scaptotrigona mexicana. Otras regiones también importantes, pues son la zona de Veracruz, la zona del Totonacapan, la Huasteca Potosina, que junto con la zona del Totonacapan tienen una particularidad, y así va bajando la actividad. En Oaxaca también hay registros de la meliponicultura, en Guerrero, en Jalisco también ha habido indicios, y en el norte también del país. Más que el manejo, el aprovechamiento de estas abejas sin aguijón, ¿no? Para el caso de la Sierra Norte de Puebla, se empezó a usar las ollas de barro, ¿no? Son mancuernas de barro que se usan con el mismo procedimiento. Una vez que la colmena se establece, crece, tiene reservas, en un año se puede pensar en tal vez hacer una división. Eso si las condiciones le favorecen, no siempre se puede. Entonces, sí es como también mucho entender el comportamiento y el lenguaje de las abejas, ¿no? Yo digo lenguaje, pero más bien es conocer la biología de las abejas, ¿no? Y aquí en Chiapas se está manejando en cajas de madera. Se han diseñado algunos prototipos de cajas con las medidas adecuadas o de acuerdo a cómo se ha visto que viven en los troncos de manera natural. Entonces, en base a eso se han hecho algunas cajas para establecer estos nidos los nidos de estas especies y poderlas manejar ya con mucho más facilidad, por así decirlo, ¿no? Sí se necesita mucho trabajo, pero sobre todo mucha observación, sobre todo para conocer las necesidades de estas abejas, ¿no? Dado que son especies diferentes, cada alguna tiene pues comportamientos diferentes, ¿no? Uh-huh. De repente, pues es importante como conocer la biología de estas abejas y conocer mucho de sus parásitos o afectaciones que pudieran tener, ¿no?
¿Qué afectaciones pueden llegar a tener las abejas, Lázaro, ahorita que lo mencionas?
Sí, principalmente las abejas sin aguijón padecen de parasitación, y para eso lo más común que podemos encontrar es que Hay unas moscas parásitas que se llama Pseudohypocera kertesi, el nombre científico de la mosca. Lo que hace es que llega ubica las colonias y se incorpora. Y una vez estando adentro de las colmenas, pues busca las reservas de polen. Entonces, en esos reservorios de polen ovoposita y ahí eclosiona el huevo. La larva se alimenta básicamente del polen que colectan las abejas, pero son bastantes larvas. Entonces, prácticamente destruyen una colmena, ¿no? Entonces, sí es como tener mucho cuidado en ese sentido. Y también hay otras moscas que son endoparásitas, que lo que hacen es que afuera de las entradas de las abejas ubican a las abejitas y las parasitan, es decir, que pican directamente a la abeja, la pican en el abdomen, al interior le opositan un huevo y el huevo de esa mosca eclosiona y la larva se alimenta de la hemolinfa de la abeja.
De la abeja en sí, la va comiendo.
Sí, exactamente. Entonces la abeja pues muere tiempo después. Hemos visto que una mosca que parasita una abeja, después de eso la abeja muere después de unas 5 o 6 horas porque no soporta esto, ¿no? No se le da tanta relevancia a ese tipo de abejas. Realmente hay muy pocos estudios sobre eso, pero son afectaciones importantes que sufren las abejas sin aguijón y también otras abejas solitarias que también padecen de estos tipos de parásitos.
¿El cambio de uso de suelo también puede llegar a afectar a las abejas?
Es algo que pues que nadie se escapa, ¿no? Las abejas son muy vulnerables, la mayoría están en zonas específicas y no están ahí por casualidad, sino que son zonas en las que se han establecido y están muy asociadas a la flora nativa, ¿no? Digamos que también al nicho ecológico en donde están. Entonces, el uso de suelo, el cambio de uso de suelo sí repercute en la estabilidad de estas abejas porque, pues de repente, aquí es muy común o en otras regiones también es muy común que pase que de repente tumban el bosque para sembrar frijol o maíz. Y en ese proceso pues se tumban muchos árboles y son sitios de anidación de las abejas. O de repente tumban y queman. Entonces cuando hacen eso también hay nidos incluso de abejas que no tienen ubicados y que se queman y se pierden, ¿no? Entonces de alguna manera eso lo que provoca es que baja la población de ciertas especies y pues evidentemente afecta, ¿no? Otra cosa importante también que afecta mucho pues es el uso de agroquímicos, ¿no? Sobre todo de plaguicidas que se usan en la agricultura actual, pues afecta evidentemente bastante a estas abejas, ¿no? A las abejas sin aguijón y a todas las abejas en general. Algo que también afecta mucho, sobre todo en las zonas calurosas, en las zonas más tropicales, que de repente desde el sector salud hay campañas para el control del Zika o del dengue, ¿no? Y entonces es muy común que haya como aspersiones para controlar estas poblaciones de estos mosquitos, ¿no? Transmisores del dengue o del Zika. Y entonces cuando hacen estas aspersiones normalmente las hacen en las casas de las familias y las abejas sin aguijón normalmente las tienen ahí cerca de los hogares, de las casas. Entonces ha habido muchos casos en los que hacen la aspersión y de repente ya no hay abejas sin aguijón. Los troncos o las cajas están ya vacías, ¿no? Y pues la gente se pregunta cuál es la causa, cuando en realidad fue pues este sistema de aspersión que se echó para eliminar a los mosquitos, pero elimina todo, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
La deforestación, el uso de pesticidas, el crecimiento urbano, el desconocimiento de su biología y los inadecuados métodos de manejo han puesto bajo amenaza a las abejas sin aguijón. Una estrategia para nuestro país es conservar las abejas nativas. Por ello, investigar y preservar nuestras especies es una estrategia básica para la seguridad alimentaria, pues una disminución severa de sus poblaciones o, en caso extremo, su desaparición, impactaría gravemente la productividad de cultivos, lo que representa un riesgo económico a corto y mediano plazo. Estamos inmersos en un proceso ecológico que debemos preservar, pues el futuro de la producción de cultivos y de miel mexicana dependerá, en última instancia, de la salud de los ecosistemas en los cuales se desarrollan nuestras abejas. Para finalizar nuestro programa de hoy, les menciono que según la ONU, la celebración del Día Mundial de las Abejas tiene los siguientes objetivos. 1. Llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger a las abejas. 2. Recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores. 3. Proteger a las abejas y otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos mundial y eliminar el hambre en los países desarrollados. y 4, detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y de esa manera contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, amigos y amigas, por hoy concluimos nuestra programación de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Les invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!